Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días.
Bueno,
a la día, audiencia que nos escucha en este viernes medio nubladito aquí en Puerto Rico, pero bonito. Dándole gracias a Dios por un día más de vida. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás bien?
Todo bien, ¿y tú? Todo bien, ¿y tú? Aquí comenzando un día más.
Sí, ya veo que estás heavy para tirarte para la calle, brother. ¿Estás heavy?
Sí, señor. Ahí esperando uno ratito más ahí para ver si comenzamos el peregrinaje, el commute de regreso a casa.
Así mismo. Mira, nada, primeramente queremos felicitar a la audiencia en este año, ¿verdad? Hemos estado unos programitas fuera, pero nada, queremos felicitar a la audiencia en el comienzo de este año, deseándole lo mejor, mejores deseos, ¿verdad? Que este año sea mejor que el año pasado y que las cosas funcionen mejor, ¿verdad? Y que sea un año de oportunidades para cada uno de los que nos escucha en esta mañana. Y de la misma forma para ti, para los tuyos. Oye, Ricardo, estoy probando unos headsets. ¿Cómo se oye? ¿Se oye con eco? ¿Se oye con feedback? No sé, ¿se oye bien?
Mira, en el argot de las comunicaciones se escucha 5x5, así que...
5x5, muy bien.
Sí, señor.
Pues nada, Ricardo, hoy tenemos un programita, como siempre, bastante interesante. Tenemos un temita que queremos empezar a discutir y varias noticias y eventos que han sucedido en las últimas semanas o dos semanas en el mundo de la aviación, ¿verdad? Y para retocar, ¿verdad? El tema que queremos compartir hoy, ¿verdad? Es la diferencia, ¿verdad? Entre un capitán y un primer oficial, ¿verdad? Y nos vamos, ¿verdad?, con mucha información histórica y información que va trascendiendo, ¿verdad?, según esto va evolucionando. Y tenemos un par de noticias y eventos que han sucedido, ¿verdad?, en la semana, en las últimas dos semanas, que son bastante interesantes. Así que, nada, ¿qué tú tienes por allá, Ricardo?
Mira, hay, obviamente, el año comenzó trayéndole condiciones invernales que no se habían visto a muchas partes de los Estados Unidos, ¿no? La Navidad no fue tan blanca como pues a muchos americanos les gusta, ¿no? Más bien fue seca en muchas partes. Sin embargo, pues ya a partir de este fin de semana que pasó, ¿no? Comenzaron los primeros sistemas, ¿no?, a desarrollarse, que definitivamente trajeron bastante nieve, ¿no?, y atrasos a muchas áreas. Así que de la misma forma se espera este próximo fin de semana, ¿no? Sí. Ya entiendo yo para mañana sábado condiciones similares, ¿no?, en muchas áreas. Viene otro sistema desarrollándose y pues de la misma forma pues va a traer pues algunos impedimentos a las operaciones aéreas en algunos lugares, ¿no? y
eventualmente cualquier... se ve para el área este, para la costa este, sí, centro sí. Este.
Correcto. Así que es bien importante, si usted está viajando, esté pendiente a las notificaciones que dan las líneas aéreas, y entonces tome las medidas necesarias para pues evitar que pues si su vuelo lo van a cancelar, pues planifique debidamente, ¿no? O si tal vez pues tiene la alternativa, pues puede utilizar tal vez otra vía, no digamos la misma ruta que usted estaba pensando volar, pero pues tal vez una conexión vía otra ciudad que no se vea afectada, y así pues de la misma forma usted puede continuar con sus planes. Así que ojo con eso, muy pendiente a los radioescuchas. De la misma forma, estaba viendo en las noticias así más importantes de esta semana, la Administración en la Seguridad de la Transportación, famoso TSA, emitió un reportaje o un reporte donde confirma que se confiscaron una cifra récord de 6,737 armas en puestos de seguridad este año 2023. Y básicamente, pues fue un aumento leve, pero fue un aumento, fue una cifra mayor que el año previo.
Mira, Carigalo, si eso es, bueno, no hay delito. Bueno, el delito es, ¿verdad? O la falta es que no se supone que hayan armas de fuego en áreas tan sensitivas como en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Por algún error involuntario, ¿verdad? Alguna persona se lo olvidó y se la llevó y no la guardó, no la puso en la caja fuerte, pero si llegase al evento donde te detienen y confiscan tu arma, ¿eso ya se considera un delito? ¿Tú sabes? ¿Será procesable? ¿Será...?
Mira, por ejemplo, de las cosas que dice aquí, antes de más o menos mirar la posible contestación de esa pregunta, TSA, okay, procesó y examinó un total de 858 millones de personas. Wow. Okay, interceptando un promedio de 7.8 armas por cada millón de pasajeros en el año 2023. Wow. Durante el último cuarto del 2023, o sea, los últimos tres meses del pasado año, encontraron unas 1,665 armas de fuego, promediando unas 18 armas de fuego por día. Y el 93% de estas armas fue confiscada, confiscadas, uh-huh, estaban cargadas.
Uf.
Una de las cosas que sucede, uh-huh, aquí es que mucha gente, o sea, obviamente fuera del que tenga la intención o un plan de llevar a cabo algún delito, ¿no? O algo relacionado, pues ya sea al terrorismo, como sea el caso. Pero muchas personas se les olvida. O sea, vamos a darle el derecho a la duda, se les olvida y cargan su arma, la ponen en el equipaje. Gente, las armas se pueden cargar, pero se pueden llevar, si usted la necesita llevar a algún lugar, siempre y cuando usted no sea agente de ley y orden. Se pueden llevar, pero hay que cumplir con unos protocolos de la aerolínea, ¿no?
Exacto.
O sea, por lo general, esa arma va en una caja, ¿ok? Y usted no tiene acceso a esa caja hasta que usted llega a su destino.
Inclusive, mira, Ricardo, también para los agentes de ley y orden también hay un protocolo. O sea, la persona law enforcement que vaya a viajar tiene que notificar y también...
Claro, pero estas personas por motivos de seguridad, pues portan su arma, ¿no? De reglamento. Uh-huh. Y pues obviamente el pasajero normal no se da cuenta de que es un law enforcement officer, de que es alguien que representa una agencia federal, ya sea desde el negociado FBI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso hay unos protocolos, ¿no? Pero para el viajero normal, pues también O sea, ahí hay que cumplir con una serie de reglas. No significa, porque ¿cuántas personas no viajan con armas para competencias? No sé, van de cacería. Todo uh-huh. eso es posible, ¿no? Pero hay que cumplir con los reglamentos establecidos para evitar ese tipo de problemas. Que represente como tal un delito, pues yo entiendo que si la confiscan, yo entiendo que usted va a pasar por una serie de niveles y capas, ¿no? Donde lo van a entrevistar uh-huh. y para saber la razón del por qué usted tenía esa arma dentro de un área operacional, que es donde está la violación.
Uh-huh. Inclusive, si tú eres un portador de arma autorizado, con licencia, sabes que cuando una vez tú sacas tu licencia o tu certificación, una de las cosas en el entrenamiento es que en lugares, ¿verdad? Federales, ¿verdad? En propiedad federal, no se puede bajo ninguna circunstancia tener un arma de fuego, tú sabes. Sí, no se puede portar un arma. Es más, aquí mismo, tú sabes, en el pueblo, si tú vas al correo y por carambola entraste con tu arma y no te diste cuenta y alguien se dio cuenta y hace un reporte, sabes que tienes un problema bastante serio que vas a tener que resolver. Pero
mira, el artículo aquí dice más o menos, para los que tal vez contestarte un poquito mejor la pregunta, dice: si un agente de TSA descubre esa arma de fuego, se va a notificar a la estación de policía más cercana inmediatamente. La policía como tal remueve al pasajero y el arma de fuego asociada de esa área de seguridad. Uh-huh. DSA no se encarga de esa parte como tal, ¿no? Entonces, las agencias de ley y orden a nivel local, entonces, podrían emitir una citación o uh-huh. inclusive un arresto, dependiendo con las leyes de cada estado, porque eso varía, las leyes de armas de fuego, ¿no? También TSA podría, si te descubren un arma de fuego, multas de hasta $15,000, ¿ok? Oh. Y confiscarían cualquier privilegio o elegibilidad de los programas de pre-check por hasta 5 años. Y básicamente te van a marcar, como se llama, una bandera, ese nombre, mm-hmm. cada vez que tú pases allí. Aunque usted venga, que no tenga ningún tipo de equipaje, lo van a pasar por allí para que el señor Hermenegildo lo chequee. Así que, bueno, una vez más, o sea, si usted no tiene necesidad de cargar un arma de fuego, así sea de mentirita, no la ponga en el equipaje, de verdad. Evite problemas. Evite malos ratos y de la misma forma, o sea, eso crea a veces hasta un efecto dominó donde puede atrasar hasta un vuelo y los que no tenían nada de responsabilidad por este hecho terminan sí. perdiendo y sufriendo calentura ajena por estos eventos.
Fíjate, no sé qué término usar, pero a esta altura, con tanta propaganda y con tanta información, inclusive, como te mencioné ahorita, una persona que sea portador de arma autorizado, que sabe cuáles son los do's y los don'ts, llegue a un aeropuerto, ¿verdad?, con su arma cargada, y de verdad que no tiene sentido, tú sabes.
Correcto. No tiene sentido. Oye, sale una noticia también de ayer, dice que la aerolínea Spirit vendió unos 25 aviones para reducir su deuda. La razón, pues dice que necesitaban hacer unos pagos, ¿ok? Y eso al menos generó unos $400 millones.
Wow.
Que pues le están ayudando a la aerolínea para al menos mitigar la deuda que tiene. Así que, pues
vamos. Fíjate, a ver. Spirit es una de las líneas aéreas, ¿no? Con una de las flotas más jóvenes, ¿verdad? Ahora mismo, ¿sabes? Que ellos tienen un montón de Airbuses, los medios nuevos, tú sabes, y son una gran. Pero, oye, y hablando de
ellos, ellos reportaron una pérdida de 157 millones en el último cuarto del 2023. Ah. Así que ese dinero se está utilizando, ¿no?, para pagar parte de esas deudas. Si hacemos la matemática, estos son unos 16.75 millones de dólares por unidad.
Wow.
De la misma precio, forma también. Ajá.
Precio de carne bomba, papá.
Ya tú sabes. También JetBlue anunció que es la primera línea aérea que tiene un Chairman Executive Officer, un CEO, una fémina.
Oh, wow.
Eso se anunció el lunes y la persona de nombre Johanna Jerafi, quien era presidenta y Chief Operating Officer, ella reemplaza a Robin Hayes, quien básicamente sale de la posición por, dice aquí, problemas de salud.
Wow. Mira, Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Ya estamos en el tiempo. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200, a través de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM y de HD4 en las redes. Así que vamos a nuestra primera pausa. Ricardo, nos retomamos cuando lleguemos, ¿ok?
Nosotros ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Parterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Y Carlos, estamos por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, estamos aquí de regreso.
Mira, antes de comenzar, quiero hacer quiero, ¿verdad?, mencionar algo. Queremos darle las gracias, ¿verdad? Momentos de Aeronáutica y Aviación, le quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores que han estado con nosotros desde un principio, al licenciado Joel Méndez Yulfo, ¿verdad?, a la gente de Pepino Gun Gallery, a Nino y a su staff. También le damos las gracias a la gente de Vitata, que han estado ahí desde el principio, fiel y fidedigno, ¿verdad?, con nosotros. Así que en este año le deseamos que sus negocios prosperen, ¿verdad?, y que sea mucho mejor de lo que ha sido. Y le damos las gracias nuevamente por estar mano a mano con nosotros. Así que, gracias, mi gente. Gracias, bien agradecido. Así que, Ricardo, de esos eventos, de esas cosas y eventos que han sucedido en la semana, hay uno, yo tengo dos incidentes que han sido bastante, que han marcado bastante el asunto en la cuestión de la aviación comercial. Y el primero, ¿verdad?, que fue aquí en Puerto Rico. El incidente del dron en el aeropuerto internacional, no sé si escuchaste de ese incidente. Hubo alguien que estaba operando un aparatito de esto en el área, en el perímetro del aeropuerto, y debido a eso se tuvieron que cancelar vuelos de entrada y salida, obviamente, y propio uno de los vuelos se desviaron a aeropuertos alternos. So, mi gente, es bien importante, ¿verdad? Yo tengo un droncito de esto y eso es una chulería, pero hay que mantenerse.
¿Pero tú tienes de cuáles? ¿De los anaranjados de la carretera o cuál es el que puede operar?
Yo tengo los dos. El de la carretera, que lo tengo tirado en el patio, y me tiraron. No. Tengo un juguetito de eso. Pero fíjate, y aprovechando, ¿verdad?, el asunto de la noticia y del incidente, yo sé que hay mucha gente que, ¿verdad?, eso es una chulería. Hay mucha gente que tiene estos aparatitos y son, especialmente a los fieros de la aviación, es una cura, pero a la vez, ¿verdad?, de lo que estoy mencionando.
Ajá. Hay que ver, lo primero que es que esto está regulado.
Claro.
Está regulado por la parte 107 de la FAA, reglas de vuelo, ¿no? Así que lo primero es que se supone que usted tiene que registrarlo. Lo segundo es que hay algunos de ellos que no necesitan como tal, como una registración, ¿no?
Y aquí voy. Si tu dron pesa menos de 49 gramos, o sea, pequeñito, no tienes que registrarlo, pero un dron que tenga un peso de más de 49 gramos, sí se tiene que registrar. Claro. Y sí, el operador, ¿verdad?, la persona que lo está operando, tiene que tener una licencia.
Claro, sí, viene un certificado de piloto remoto, ¿no? Y obviamente esto conlleva una serie de preparación, ¿no?
Claro.
Hay definitivamente cantidad de información si usted busca en la página de la FAA, ¿no? También sí. Hay escuelas que proveen como que pues al menos el ground school, la escuela teórica, ¿no? Para obtener este tipo de certificación, ¿no? Gente, aquí lo más importante de esto es que el drone sigue siendo una aeronave.
Claro que sí.
Ok, y sigue siendo una aeronave que está compartiendo el espacio aéreo con aviones de más capacidad, de más tamaño, de más volumen, de más velocidad. Por lo tanto, usted piensa que pues a lo mejor es un relajito acercarnos allá a la verja del aeropuerto a ver si podemos tomar una mejor foto, porque pues yo quiero ver el avión que me dijeron que para San Juan va X, Y o Z, ¿no? Pero una vez usted se le prende el bombillo con esta idea, ¿no? Tiene que tener en cuenta de que hay cantidad de precauciones que hay que asumir, ¿no? Particularmente muchos de estos drones tienen tiene un término, ¿no? Que evita que la nave como tal se acerque, no le permite penetrar estos perímetros de seguridad de áreas como lo son los aeropuertos y demás, ¿no? De la misma forma también no se debe volar a cierta altura, ¿no? O sea, no puede. ¿Por qué? Porque como volvemos a lo mismo, estás compartiendo el espacio aéreo con otras naves, helicópteros, aviones y demás. Sí. Así que aquí lo que se trata de evitar es un incidente, ¿no? De mayor magnitud. Yo recuerdo estar operando un vuelo de la aerolínea un día de Navidad, y en el área de Nashville, Tennessee, habían reportes de un dron volando a 2.500 pies.
¡Wow! Increíble.
Así que todo el mundo estaba allí pendiente, mirando, buscando a ver dónde estaba este juguetito que alguien le hicieron este gran regalo de Navidad. Y entonces estaba probándolo a ver tal vez cuán más alto llegaba y demás. O sea, las repercusiones que esto puede tener son bastante de graves, ¿no? Particularmente si una nave de estas por grande o pequeña que sea, impacta a otra nave, uh-huh. ¿no? Este, uh-huh. Puede haber desde, o sea, daños leves o hasta, no sé, la pérdida de un motor o algo así, una máquina, claro. Porque una turbina ingirió, se comió un dron, ¿no? Así que, gente, es cuestión de uh-huh. empaparse de información y tomar las medidas necesarias para la persona que le gusta, ¿no? Porque hay cantidad de personas que, pues esto como lo que fascina, lo utilizan para fotografía, lo utilizan uh-huh, para uh-huh. muchas cosas, pero la ignorancia, pues muchas veces va más es allá y entonces la curiosidad mató al gato. Así que,
mira, cuéntame. Yo tengo aquí unos consejitos, ustedes los que tienen estos aparatitos, ¿verdad? Que son una chulería, papelal, etcétera, etcétera, pero, como mencionó Ricardo, hay que tener mucho cuidado y ser bien cauteloso. Ok. Si usted tiene un aparatito de esto, no, si usted está a menos de 5 millas de un aeropuerto, de un helipuerto o de una base de hidroaviones, no lo puede volar. Si usted está en un área, ¿verdad? Donde hay tráfico aéreo, está, como mencioné, cerca de un aeropuerto, no lo puede volar. No lo puede volar. Ok. Las multas. Mire, si usted por alguna razón lo atrapan volando este aparatito en un lugar que no debe estar, las multas podrían comenzar, no estoy hablando de cárcel, las multas podrían comenzar en $32,666 en adelante. Y si estamos hablando de cárcel, dependiendo, ¿verdad?, la falla o la falta, podría ser de 1 a 20 años de cárcel. Así que, mire, ándese listo, evite ese problema y evite el problema a alguien, ¿verdad? Si usted está cerca de un aeropuerto, no opere un aparato de estos. También, Ricardo, si tú tienes un dron que tienes que registrar, que tienes que hacerlo, hágalo. ¿Por qué? Porque si usted lo cogen operando un dron que se tiene que registrar, la multa, solamente multa, comienzan en $250,000 en adelante, ¿ok? Y en prisión, hasta 3 años de cárcel le pueden dar, ¿ok? Así que, de verdad, y esto es en las penalidades estatales, no en las sanciones federales, porque en la parte federal, el FBI lo puede hasta multar usted hasta $27,500 si lo atrapa. Así que, mire, haga las cosas bien. Si usted tiene un droncito y lo está usando para propósitos comerciales, que sí, que es una herramienta, es una buena herramienta, pero entrénese, certifíquese y siga las leyes. ¿Por qué? Porque esto puede ser un peligro. Este aparatito, en las manos de alguien inexperto o en las manos de alguien que no sepa operarlo, puede causar serios problemas. Así que, mi gente, si tiene un droncito, ya saben, no lo vuele cerca del aeropuerto, Si lo tiene, si su dron es, ¿verdad? Pesa más de 49 gramos, tiene que registrarlo y además usted tiene que certificarse. Así que evite ese problema, comience el año bien, ¿verdad? Que no lo cojan. Así que, Ricardo, otra noticia en el mundo de la aviación, ¿verdad? Es el incidente con el vuelo de United, el plug o la puerta está de ficticia que se desprendió del avión mientras estaba en pleno vuelo. ¿Qué tienes que hablar de eso, brother?
Wow. Bueno, el primero, esto es para los radioescuchas, esto es un modelo MAX 9. Uh-huh. No es, por ejemplo, aerolíneas como Southwest operan el MAX 8. Ok, el otro modelo que hay por ahí, que todavía no está operando, está esperando unos detallitos de certificación, es el
MAX
7.
MAX 7.
Está el MAX 10. Uh-huh. Y obviamente aerolíneas como United operan el MAX 9. Esto es una puerta. Ok, esto es una puerta. ¿Qué sucedió con la puerta? Pues ahí es donde está la investigación en curso. Sí. Desgraciadamente, muchas de estas manufactureras, y esto no solamente va para Boeing, esto va para muchas, se imponen fechas para la entrega de estos productos. ¿Por qué? Por la competencia, por mantener a los clientes contentos y demás, ¿no? Por sacar un producto al mercado. Y muchas veces, como fue en el caso del Max original con los incidentes que hubo, ¿no? Pues se obviaron varios puntos que, pues, desgraciadamente pueden resultar críticos al final, ¿no? Este, en el caso, pues, del Max, pues, hubo dos accidentes. No fueron los Estados Unidos,
el Max
en Europa.
8, al del Max 8.
Exacto. Este, sí. Pero, pues, hubo sus problemas, ¿no? Sí. Pero esto ha sucedido históricamente con otras marcas, ¿no? Con otros productos en la industria de la aeronáutica. ¿Okay? Sí. Las compañías le ponen presión a su gente para sacar un producto y pues no necesariamente se cumple con el control de calidad y los estándares que se requieren, ¿no?
Mira, Ricardo, tenemos que irnos al segundo compromiso comercial, ya estamos en ley, en tiempo, así que no lo dejes ahí, o sea, no lo pierdas, porque regresamos con eso mismo que tú tienes. Así que, mi gente, regresamos en un momento, vamos a nuestro segundo compromiso comercial.
Regresamos en breve, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, bueno, estamos de regreso. Antes de que tú...
¿verdad? Mira, antes de continuar el tema, estamos hablando sí, y nuestro amigo Carlos, inclusive, yo en la pausa me di cuenta, yo hablé de United, obviamente el incidente que hubo fue con Alaska Airlines, obviamente las dos aerolíneas que operan el modelo MAX 9 son Alaska y United.
Eso es así. Buen punto. Lo que te iba a decir, Ricardo, es que lamentablemente, ¿verdad? No ha sido un buen tiempo, ¿verdad? Para Boeing con estos incidentes, ¿verdad? Comenzando con el del MAX 8 y con el del MAX 9, inclusive personal de United, ¿verdad? Cuando empezaron a inspeccionar varias de las naves en el área donde hace plug, y quiero explicar el término plug porque no sé cómo, ¿verdad? Cómo la traducción en español. Esa abertura, ¿verdad? Ese área se diseñó para que si fuera una salida de emergencia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esto es así dependiendo la capacidad del avión en pasajeros. Si el avión está volando cierta cantidad de pasajeros, pues requiere, ¿verdad? Por los pasajeros que estén volando, o sea, por la cantidad de pasajeros, requieren varias salidas de emergencia. En el caso de MAX 9, en el caso de United, de Alaska, aún operando un MAX 9, porque todos los todos los aviones, todos los diseños de MAX 9 vienen ya con este diseño, ¿verdad? Y dependiendo la configuración en pasajero, pues obviamente si la salida de emergencia no hace falta, pues ellos lo que van a hacer es que van a poner un plug, van a poner un panel y van a sellar esa apertura. Pero en el caso de United, ¿verdad? Los ingenieros encontraron que en varios de las áreas donde está este plug, eso está cogido con unos tornillos, habían varios tornillos sueltos, ¿verdad? Que aguantan lo que es la puerta o el panel de salida, y encontraron que habían varios de las tuercas y tornillos estaban sueltas, tú sabes. Y como tú mencionaste, Ricardo,
mira, una de las, este avión sigue siendo un 737, un diseño de más de 50 años. En el caso de los modelos MAX, se han hecho cambios al fuselaje del avión. ¿Okay? El modelo 9 y el 10 son fuselajes bien largos.
Sí.
¿Okay? Es un avión mucho más largo. Y pues obviamente sí, el propósito inicial era de ser una salida de emergencia, pero como se supone que hubiese una puerta allí, de una forma u otra, pues entonces pues pusieron una puerta, obviamente un plug, que es como si tú fueras, o sea, literalmente lo pusiste allí y ya. Es una puerta, pero no necesariamente la vas a utilizar sellada como una puerta de emergencia, una puerta sellada. Sí. Está agarrada por unos tornillos y esto, y uh-huh. Los fittings y los tornillos que tenía en el área esta, bueno, primero encontraron que habían partes sueltas, ¿no? Uh-huh. Y segundo, a raíz del evento de depresurización,
uh-huh.
Por el cambio de presión, gente, los aviones ¿cómo es? El fuselaje se expande y se contrae a medida que el avión asciende altura, desciende, uh-huh. y demás. Los aviones inclusive es normal que tengan orificios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si fuera un tubo completamente sólido, habría muchos más problemas, inclusive. El hecho de la fatiga, inclusive, sería mucho más crítico, ¿no? Así que todas estas cosas ayudan a que ese fuselaje se comprima y se expanda, ¿no? Y, uh-huh. y aumenta la vida útil de este vessel. Sin embargo, pues nada, como yo dije, aquí hay una falta crasa de control de calidad. ¿Por qué? Porque se supone que un avión de estos, antes de salir de la línea de producción, pase por un proceso de inspección bien detallada, bien minuciosa, donde verifiquen. ¿Por qué? Porque en la historia, y no estoy hablando de Boeing ni, o sea, estoy hablando de mantenimiento en general, han habido accidentes donde por falta de control de calidad, por falta de hacer una lista de cotejo y demás, uh-huh. Dejaron a lo mejor un alicate, dejaron una herramienta, y esa herramienta a lo mejor chocó con un control de vuelo, y eso puede provocar un accidente.
Sí mismo. Pero fíjate, como tú mencionaste, lamentablemente, pues es el proyecto Boeing 737, es la versión mejorada del primer modelo 737. Y entonces, un avión, como tú dijiste, que lleva más de 60 años, ¿verdad?, en el mercado, pero cosas suceden, tú sabes, y la realidad es que al mejor cazador se le va la liebre, brother, y hay que estar bien pendiente, ¿sabes? Hay que estar bien pendiente, y esto, para, ¿verdad?, leyendo algunos artículos en cuestión de esto con Boeing, esto es un duro golpe, ¿verdad?, a Boeing, porque como tú estás mencionando, y quizás usted que me está escuchando, ¿verdad? Usted ve un avión y quizás todos los aviones son los mismos, ¿no? ¿Verdad? Y en este caso, el 737, el más 8, el más 10, el más 9, son los mismos. No, mi gente. Será el mismo modelo, pero no, será el mismo avión, ¿verdad? Literalmente, pero es un modelo diferente. Y el MAX 9 no tiene que ver nada con el MAX 8, ¿no? Y mucha gente está bien consternada, ¿verdad?, por los eventos que sucedieron hace un par de años con Boeing, con el MAX 8, que gracias a Dios ya eso se corrigió. Pero volvemos a lo mismo. Ahora sucede con el MAX 9, ¿ves? Sucede con Boeing, sucede con un 737. Y la gente no mira, ¿verdad? Mira el avión. Mira, sí, un avión, un 737, un MAX, pero no sabe la diferencia entre un 7, un 8, un 9, ¿no? Así que el asunto no es solamente con el 9, es con el 9, no con el 8. Así que si usted está volando con una aerolínea que tiene un MAX 8 y si usted ve que dice Boeing 737 MAX 8, no se asuste. Todo está bien, ¿verdad? El problema es con el MAX 9 y eso se está corrigiendo. Así que es parte del asunto, Ricardo, es parte de
mira, de lo que... es irónico, entre las noticias que han salido esta semana, ¿no?
La prensa hizo un buen trabajo en crear la historia, déjame decir.
Sí, Boeing entregó un total de 528 aviones en el 2023. ¿Ok? Y pues entienden ellos que superaron, o al menos alcanzaron sus expectativas, ¿no? De los cuales, de estos 528, 396 eran modelos 737.
¡Wow!
Y lo demás eran 73 Dreamliner, el famoso 787.
787.
Sin embargo, Airbus superó las cifras de Boeing por una cantidad sustancial.
Bastante, sí, yo estaba leyendo eso.
Estamos hablando de que la gente de Boeing, perdón, de Airbus, logró entregar cerca de, estaba la cifra por aquí, que es un número bien considerable.
Mira, ¿cuál era el best-seller? ¿Los Neo, los A320 Neo?
Es correcto. María, tenía por aquí el número y lo perdí de repente. Pero sí, sabemos que Airbus superó a Boeing en la venta de aviones, o al menos en la entrega de unidades. Algo bien importante aquí que dice que, pues, obviamente está afectando es el asunto este, que pues ya lo hemos mencionado varias veces durante esta discusión esta mañana, el control de calidad.
Claro.
Tal vez por el mero hecho de llenar estas expectativas.
Sí.
Pues se está perdiendo tal vez la parte importante de verificar estas unidades antes de la entrega.
Productividad sobre calidad, ¿entiendes?
¿Tú claro. Sabes? Entonces, obviamente, en una industria tan regulada y de la misma forma tan crítica, o sea, porque pues estamos hablando de aeronaves, o sea, si no se mantienen estos estrictos controles de calidad, pues este tipo de situación va a continuar ocurriendo, ¿no? Desafortunadamente. Así que yo imagino que, yo sé que ya hay varios congresistas y la misma gente de Boeing que están bien preocupados porque si ellos mismos no arreglan este asunto, pues
sí,
esto se va a traducir en demandas, en pérdida, y pues desgraciadamente no queremos otro accidente, ¿no?
Mira, Ricardo, estaba mirando, leyendo algo sobre esto, sobre Boeing. Cuando ellos diseñaron el 707, que todavía, ¿verdad?, hay fuselajes volando con los Stratocruiser, con los aviones estos que echan combustible de la Fuerza Aérea, con fuselajes de 60, 68 años, con el 727, que fue un ícono en la aviación, con el 747, ninguno de estos tres modelos anteriores, es verdad, según el artículo, no hubo issues, ¿verdad?, de diseño, no hubo issues de fallas estructurales, no hubo issues de situaciones, ¿verdad?, como las ha habido en el programa MAX.
Mira, yo no voy a echarle la culpa del todo a los issues. Yo creo que los issues siempre los han habido.
Sí.
Y existirán. Pero sí. Mira, yo me atrevo a decir, y esta es mi opinión muy personal, en aquel tiempo no habían celulares.
Eso es así.
En aquel tiempo no habían celulares. Ok, sí, en aquel tiempo, si había un teléfono celular, era el maletín aquel gigantesco que cargaba la gente, que si se te caía en un pie, te podía partir un dedo, ¿no? Y pues definitivamente o sea, no se estaba tomando video y cosas,
sí,
¿no?
Como ocurre
hoy día. En el año 2024, como estamos ahora, y yo creo que durante los últimos, no sé, 5, tal vez 8 años, todo lo que ocurre es documentado, y no necesariamente por la prensa, sino por individuos.
Como el del pueblo.
Exacto. ¿Qué sucede? Que en aquel tiempo, a lo mejor, no sé, si se le fue una puerta al 747, al L1011, o lo que fuera, pues no pasaba de que el incidente, tal vez, pues el avión hacía su aterrizaje de forma segura, declaraban una emergencia, aterrizaban, bajaban los pasajeros, ahí venía un mecánico, a lo mejor lo arreglaba en el momento y seguía el curso, pero nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nadie tenía un teléfono. Hoy día todo el mundo tiene su programita, ¿no? Todo el mundo quiere ser periodista y quiere los 15 minutos de fama. Y cada vez que ocurre un incidente de estos, la gente lo primero que hace, ala por el teléfono.
Así mismo.
Y toma video y ya en cuestión de 30 minutos, ya eso está en TikTok en cuanto a plataforma hay, ¿no?
Pero ahora mismo, Ricardo, tenemos que irnos a la tercera pausa comercial, tú sabes, y esto no es por el teléfono, esto es por el compromiso comercial. Así que, mi gente, vamos a nuestro último compromiso comercial. Ricardo, lo tomamos donde lo dejaste, no se nos vaya nadie. Estás a
través de
Radio Grito 1200, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, estamos ahí, ¿verdad? No te veo, estamos ahí.
Sí, señor, estoy aquí.
Mira, eso que tú mencionaste del celular está brutal, porque no sé, te fijaste en el evento del accidente del avión de Japan Airlines, que tuvo el accidente en Japón, que aún el avión envuelto en llamas, aún el avión, hay gente filmando, hay gente tomando videos. O sea, lo único diferente con este avión de Japan fue que las personas que salieron del avión salieron sin maleta.
Hay que quitarse el sombrero y darle mi respeto a todos esos pasajeros que salieron de ahí de forma ordenada. Siguiendo las instrucciones de los asistentes de vuelo. Eso, la tripulación, ¿no? Y eso provocó que eso fuera un desembarque exitoso.
Exitoso.
Como debería ocurrir en cada situación de estas, ¿no? Porque eso, el problema grande que hay, gente, es, y esto es para los radioescuchas, y esto no le estamos tirando a nadie, sencillamente es en el interés de la seguridad. Si hay una situación, por favor, olvídese de la maleta, olvídese, no sé, de ese air fryer que usted compró y lo está llevando para de regalo para un familiar o algo así.
El shopping va con los pasteles.
En forma ordenada, ¿ok? Y cómo es, y abandone el área. O sea, aquí estamos hablando de que el fuego, en un caso de esto, se extiende, ¿ok? Se desarrolla de una forma vertiginosa. O sea, en cuestión de segundos, todo puede tomar fuego. Y en lo que usted entonces está decidiendo qué paquete va a dejar o se va a llevar, usted puede ser la próxima víctima, ¿no?
Lamentablemente.
Así que eso es bien importante. Por eso es que las azafatas fastidian tanto, utilizo esto y no estoy hablando mal de ellas,
con
los pasajeros a la hora de que le dicen que los bultos más pequeños estén abajo, y usted lo deja ahí en el medio. ¿Por qué? Si usted tiene que salir corriendo, es bien probable que usted se tropiece y entonces choque con el vecino de al lado, ¿no? Y por eso es que hay una serie de medidas de seguridad. Pero, ¿qué sucede? En muchas de estas culturas orientales son personas bien conducidas, ¿no?
Disciplinadas.
Nosotros, por otro lado, en este lado del hemisferio, pues, tal vez a lo mejor, pues, primero terminamos de darnos el palito que nos estábamos tomando y la cerveza antes de proceder a abandonar el avión. Conseguí la cifra. Airbus terminó entregando 730 unidades versus las 528 de Boeing, ¿no? Y cerró el año con unas 1.395 órdenes.
Por encima de lo que, ¿verdad?
Exacto. Así que bien importante. Obviamente la carrera comercial, la competencia entre estos dos gigantes de la aeronáutica continúa y continuará, ¿no? Porque ellos siempre están diseñando el próximo producto, ¿no? Para servir a las líneas aéreas y pues conectar el planeta de un punto a otro, ¿no? En estas rutas aéreas.
Conectarnos uno a otro en menos tiempo, brother, ¿sabes?
Claro.
De eso se trata. Mira, Ricardo, ya nos que nos queda poquito tiempo, pero quizás podemos empezar lo que yo quiera compartir como tema principal, que es, ¿verdad?, lo que se consideraría como las diferencias en responsabilidades, ¿verdad?, entre un capitán y un primer oficial, ¿verdad? Hay unas diferencias en responsabilidades, hay unas diferencias en operaciones, y por lo menos empezar con un recuento histórico, ¿verdad? Con esto que estamos queremos compartir, tú sabes, aunque no nos dé el tiempo, pero quizás para el otro programa podamos terminarlo. Ricardo, en el 1914, ¿verdad?, se operó el primer vuelo comercial, que fue un vuelito, un hidroavión que voló, creo que de San Petersburg, Florida, a Tampa. Ese vuelo era un solo pasajero y era un solo piloto, ¿verdad? La diferencia en tiempo, ¿verdad?, versus, ¿verdad?, aéreo versus en cajeta o caballo eran 90 minutos. ¿Qué quiero decir? Que la aviación llegó para acortar tiempo y acortar distancia, ¿verdad?
Ese era el propósito.
Y se empezó, ¿verdad?, como con un piloto, un solo tripulante y un solo pasajero. Para ir moviendo un poquito más rapidito, ¿verdad?, y tratar de encajar esto, en ese mismo tiempo, ¿verdad?, aún con el surgir, ¿verdad?, con ese primer evento, ¿verdad?, que se estableció como el primer vuelo comercial, ya entonces la aviación pues toma un giro diferente. La gente empezó a ver la aviación, ¿verdad?, como algo más rápido, algo más eficiente para mover, para llegar a un lugar a otro. Y los barnstormers, los pilotos estos de ¿cómo sería la traducción correcta? Porque los pilotos estos de circo, los barnstormers que estaban en aquel tiempo.
Los que se metían por la puerta de un granero.
Exacto, y salían por la otra.
Y salían por la otra, sí.
Ya empezaron a mirar esto en términos, ¿verdad?, de negocio, de generar dinero, ¿verdad? Y empezaban a mover pasajeros, un solo avión, un solo piloto, un solo pasajero, en algunas instancias dos pasajeros. Pero entonces la aviación, los diseños empezaron a mejorar, hubieron aviones que empezaron a ser diseñados que eran con más capacidad, más grandes. Y eventualmente, ¿verdad?, para cortar toda la información que tengo aquí, tratar de comprimirlo un poquito, ya entonces llegamos al momento donde se requerían dos tripulantes, ¿verdad? Y en muchos de estos casos, en el tiempo cuando comienza la aviación a dar ¿verdad? Que la meta era cruzar el Atlántico, literalmente, era moverse del viejo mundo al nuevo mundo en menos tiempo. Pero entonces ya los tripulantes aumentaron. Era un capitán, era un ingeniero, era un navegante, era un operador de radio. Y también en aquel tiempo, ¿verdad? No sé si todavía lo hay, había un first relief officer, una persona, ¿verdad? Un copiloto que era de respuesta, era que estaba allí para
de relevo, de relevo.
De relevo, para relevar al copiloto, ¿verdad? En la tarea de la operación. Pero aún con todo este montón de tripulantes, los diseños siguen avanzando, los diseños siguen mejorando y eventualmente, para llevarlo al día de hoy, ya la mayor parte o no la mayor parte, todas las aeronaves comerciales solamente requieren de un capitán y de un copiloto. Ya el ingeniero de vuelo pasó a mejor vida. Ya lo que el ingeniero, la responsabilidad del ingeniero de vuelo se divide literalmente entre el copiloto, entre el primer oficial y básicamente entre el capitán. ¿Qué pasa? El copiloto es tan piloto como el capitán. Tiene las mismas certificaciones, con excepción de que el capitán es capitán, ¿no? Puede volar la aeronave, puede hacer las mismas funciones que el capitán, pero el capitán es el que tiene la autoridad sobre la nave. Y Carlos, en este tiempo, en el caso tuyo, operando con Southwest, ¿Qué tú puedes compartir? ¿Qué podrías comentar acerca de las diferencias literal entre el capitán?
Mira, ¿cómo es? Lo que tú presentas en el contexto histórico, o sea, es básicamente lo que se ha mantenido a través de todos estos años, ¿no? Uh-huh. El capitán es la persona que firma el vuelo, a cargo del vuelo, o sea, la responsabilidad de operar ese
vuelo. El que toma la decisión.
Exacto, es el capitán. Originalmente el capitán se veía como una figura
de autoridad,
o sea, de autoridad absoluta, pero la historia probó de que en realidad esto no tal vez era la forma más correcta
eficiente
de llevar a cabo este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque no siempre la autoridad absoluta tenía la mejor decisión. La industria de la aviación es una industria que ha sido probada a base de lo que se llama trial and error. ¿Okay? A través de los años, los accidentes, es lamentable decirlo, pero han hecho que la industria sea más segura. ¿Por qué? Porque de estas situaciones se aprenden, se desarrollan procedimientos, se desarrollan listas de cotejo, se mejoran los sistemas, se hacen las cosas más redundantes, y entonces esto ayuda, ¿no?, que se eviten ciertas situaciones. Pero a pesar de que el capitán sigue siendo la persona con la autoridad, se busca de que se mantenga todo el mundo informado en la tripulación y se acepten sugerencias. Antes de tomar una decisión, se busca integrar a todos los tripulantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede que alguien esté viendo algo que nosotros no estamos viendo allá al frente, ¿ok? Y de la misma forma, hay recursos, ¿no? No necesariamente son los que están en la cabina. Control de tráfico aéreo puede ser un recurso. Despacho de vuelo puede ser otro recurso. Otros aviones que estén en el área pueden ser otro recurso, ¿no? Recuerden que en todos los aviones no hay dos o más pilotos, o no todos los aviones tienen tripulantes también, o sea, tripulantes de cabina. Así que en el caso de las aerolíneas, pues el capitán sigue siendo una figura de autoridad, pero antes de tomar una decisión se consulta, ¿no? Y entonces se lleva un consenso antes de tomar esa decisión. No siempre el tiempo apremia para tomar una decisión que nos dé el lujo de sentarnos y dialogar, ¿no? Porque de acuerdo a la severidad o cuán crítico sea la situación, pues entonces en este caso muchas veces hay que tomar decisiones mucho más rápidas, ¿no? Sí. O sea, voy a utilizar un ejemplo, el milagro del Hudson, ¿no? Esta gente tenían el tiempo justo para tomar una decisión basada en la experiencia, en los criterios de este capitán, que hizo un trabajo excelente, ¿no? Y muchas de las veces el asunto de tomar una decisión no significa tomar la mejor decisión, a veces es tomar la menos mala. Porque tal vez no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo para ese darnos ese lujo de pensar y decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. No, muchas veces estas Mira, son las alternativas que tenemos.
Dame 5 minutos, espérate, dame lo que voy a hacer.
Muchas veces no tienes esa alternativa. Así que, ¿qué sucede? Se nos está acabando el tiempo, esto lo podemos continuar la próxima vez, pero definitivamente, o sea, el hoy día lo que se busca es integrar. Cierro el tema rapidito aquí diciendo el asunto de la capitanía, ¿ok? No es, es algo de las líneas, propio de las líneas aéreas, pero todo eso tiene que ver con señoría, ¿no? Y en muchos de los casos hay gente que tiene mucha más experiencia que el capitán con el que están volando, pero el capitán pues tiene más tiempo en la compañía, por lo tanto, pues asume ese rol. Así que nada, esto es un temita bien interesante, lo podemos continuar en el próximo programa. Jimmy, gracias por el tiempo, gracias por la charla esta. A los radioescuchas, gracias a ustedes siempre por estar pendientes, y bueno, te dejo con eso.
Sí, Carlos, gracias a ti por siempre estar con nosotros, gracias a la gente que nos está escuchando. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200, la mejor, ¿cómo es? Ellos tienen un refrán, la que te lleva, la mejor que te lleva. Julia, perdóname, estoy confundido, pero ya tú sabes lo que quiero decir. Así que, mi gente, Radio Grito es lo que hay.
El medio que te lleva.
El medio que te lleva, gracias, viste, tú estás ahí. Así que, mi gente, gracias de nuevo, Ricardo, a ti. Espero que tu día sea excelente y que puedas llegar a tus lugares de destino. Gente, buen fin de semana, pásenla súper y nos vemos entonces el viernes que viene con otro programa más de Momentos en Aeronáutica y Aviación. Así que buen fin de semana, gracias. Nos vemos, Ricardo.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.